pues ojalá y esto sea el comienzo para todos nosotros de predicar a Cristo con mayor fuerza, de darnos a los demás. Inclusive el estudio de esta noche tiene mucho que ver con eso. Está en el libro de Mateo, vamos en el capítulo 5, en las bienaventuranzas. Y la verdad es que ciertamente, si Cristo no existió, debemos hacer Dios a quien lo inventó, porque pues leyendo todas estas cosas tienen que provenir solamente de una mente divina, de algo superior, muy superior. El sermón de la montaña, el gran sermón del rey, solamente nos muestra la filosofía tan maravillosa que tiene Dios para todo aquel que quiere. Y estamos en el capítulo 5. Hemos dicho que las bienaventuranzas son, en pocas palabras, la descripción de un cristiano. Las bienaventuranzas son lo que un cristiano, lo que una persona adquiere cuando tiene Cristo en su corazón. Y hemos visto cuatro. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán. Nos faltan cuatro. Pero es maravilloso ver que las cuatro primeras se enlazan de una manera tan exacta con las siguientes cuatro. Hoy vamos a ver el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Las primeras cuatro bienaventuranzas, nos hablan de nuestra relación interna con Dios. Y las últimas cuatro, de la actitud externa, como consecuencia de lo que tengo adentro. Mira qué enlace tan bonito de estas ocho bienaventuranzas. Tomando las primeras cuatro como el interior y las segundas cuatro como el exterior, podemos decir que los bienaventurados de espíritu son los únicos que pueden tener. Podemos decir que los que lloran son los únicos que están dispuestos a limpiar su corazón porque lloran. Podemos decir que los mansos son los únicos. En un momento dado podrían ser fácil. ¿A poco no es cierto que los que tienen hambre y sed de justicia y de Dios son los únicos que podrían padecer persecución por causa de la justicia? Y así cada uno tiene algo interior. Y nosotros como cristianos queremos asegurarnos de que cada una de estas cosas, que pasamos suficiente tiempo con Dios, y realmente yo me siento con Dios. Hay muchos cristianos. No se sienten pobres. Todavía tienen un gran espíritu antiguo. Y el primer paso del cristiano es aceptar su terrible insignia, su total vacío, pobre. ¿Qué piensas tú? Si piensas correctamente de sí mismo, se te lleva a llorar profundamente por sí. Una situación de marcha, de fingir constantemente. Dos. Cristianos vienen a ser mansos porque empiezan a conocer su verdadera posición. Dejan las máscaras atrás. Nos las empezamos a quitar y nos ven con transparencia. Esta tarde estábamos con una persona y me decía que ella veía perfectamente mis palmas. Dije, exactamente lo que quiero que veas. Que no las oculte. Yo no soy perfecto. Al contrario, serías una miope. ¿Cómo podríamos verlas en los demás? No queremos ocultarlas más. Sí, tenemos muchos defectos. Por eso corremos al Salvador. Por eso venimos a estas plantas. Sencillamente porque lo necesitamos. Queremos ser grandes en justicia. Queremos conocernos. Punto. Dios, en su infinita sabiduría, nos presenta esta nueva marca del cristiano como la primera. de una actitud exterior, como la primera de una actitud exterior, que visiblemente puedes apreciar en aquella persona. Eres tú, dice Dios. Lo primero que vas a decir, oye, Carlos, la verdad es que yo no entiendo esa palabra. ¿Cómo quieres que te conteste esa? La oigo mucho en la iglesia. No se usa mucho en el vocabulario ahí de la calle. En Sampos no la he escuchado últimamente. ¿Qué significa? Y después te digo si lo tengo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes? A lo mejor viene escondida por ahí, ¿eh? Hay que sacarla. Tienes misericordia. Porque Dios te la puso desde el día que Él. Ahora más quiere desarrollar. Punto y aparte. Su significado. Es lo primero que veríamos. Ya en tiempos de Jesús no existe. Como tampoco existe hoy. Porque cada quien busca. Esa que era apuntar el versículo que es en Filipenses, capítulo 2, versículo 20 y 21. Aquí lo tengo yo ya. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan lo suyo propio y no lo que es. Hay personas que sinceramente buscan el interés. ¿Dónde las podríamos encontrar? ¿A qué reuniones van? ¿Existen esas personas? Ahora que estoy ministrando tesalonicenses, la ternura que solamente Dios podría haber puesto en mi corazón como de Pablo, Primera Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos a vosotros. El amor de Pablo era tan grande por los tesalonicenses que estaba dispuesto. Olvidemos de morir, gastar una hora en un café, comprarles la comida para que te escuchen de Jesús o invitarlos a hacer. ¿Lo estás haciendo? Aquí dice Pablo que él estaba dispuesto a su vida. Bueno, solamente seguía el ejemplo del Maestro, Cristo. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida. Su amor se extendió más allá de decir. Mateo, vamos a poner eso. Misericordia significa el amor en acción. Muchos de nosotros somos tan idealistas, bueno, tenemos un corazón idealista y qué bueno. Hablamos de que queremos derramar nuestra vida por otras personas. Ahora que soy cristiano, entiendo que la palabra clave está. Y quiero darme a otros para que yo tenga más de Jesús. Muy buen pensamiento. A través del contacto con tantas personas que me tienen Cristo. Me regalaron a mí la biografía de Adoniram Hudson, un misionero que estuvo en Birmania 50 años. Un hombre egoísta. Que conocía a Cristo como su Salvador. Pensaba que sus amigos lo iban a ridiculizar bastante. Principalmente recordaba a este amigo en la universidad que tanto lo había criticado. Una noche, allá en los años de 1850, que lo motivó a irse al campo misionero, entró a un hotel, a una hostería, para pasar la noche. Le dijeron que lo sentían mucho, pero solamente tenían un cuarto. Al lado del cual había un hombre que estaba y que uno se cuarto tenía un poco de frío. No pudo dormir mucho. Efectivamente, muchas enfermeras y sí. Gente estaba yendo y viniendo, trayendo diferentes cosas ante la crítica situación. Y nuestro amigo tampoco pudo dormir porque empezó a pensar de que tal vez él debería levantarse y asistirlo espiritualmente. Y hablar. necesidades del Salvador, de la necesidad imperiosa de recibir a Cristo, porque si no, no entra. Recordó de este amigo que tanto criticaba y volvió a pagar la necesidad. Por fin ya muy de madrugada. Y al día siguiente, al bajar el canal, ya estaba todo más tranquilo y más callado. Preguntó acerca de la situación de este. Se sintió mal, pero pronto quiso disipar la idea de que él vivió. Y por curiosidad preguntó si tenían alguna idea de que era. Sí, era un joven, como usted, de la universidad, por tantos años y por el cual se le predicaba. E inclusive anoche no quise levantarme de mi cama. Se grabó tanto y había acusado su mente de ser misionero. Pero ¿cómo puedo ser misionero si no hablo de Cristo en mi propia casa, en mi propia ciudad? Empezó a hablar de Cristo. Hoy en día, si vas a mi hermano, lo considera. Él tradujo la Biblia al lenguaje birmano y su mayor volumen son los libros de birmano. Tendrás que pasar por experiencias como él para empezar a hablar de Cristo. De tu propia familia, amigos, vecinos. Y empieces a tener de otros. Dios. Mateo 5, 43 al 46. Punto. Pero la misericordia es una señal de debilidad. Que te quita la hombría y la valentía que el mundo alaba tanto. Yo mismo me acuerdo, cuando yo fui a ver a esa persona que me trajo a Cristo, mi primera impresión, y lo digo, fue sinvergüenza. Porque, la verdad, es que así pensamos. La persona que me habló de Cristo, yo pensé que era manco. Me extendió toda su misericordia. En su cara yo veía una ternura que me parecía de mujer. Me agarró la mano con firmeza, pero como diciendo, ojalá y te entiendas lo importante lo que te voy a decir. Ahora comprendo la misericordia tan maravillosa que se me dio. Finalmente, diría Cristo, nunca se me olvidará esa cara. Jamás. Ni en la cara. Te doy gracias. El mundo. Después en un restaurante, años después, criticando a un americano. Ahora me acuerdo, yo tenía un amigo en la universidad que me hablaba todo el tiempo de Cristo y yo pensaba que era amigo, pero tenía la certeza. Todo el día andaba así como muy tierno y ay, nosotros no. Yo entendía. El ejemplo máximo fue Jesús mismo. Que lloraba al pensar en el destino eterno. Junto a él nos mostró. Yo no podría decir que Jesús era. En unas cuantas horas puso el mercado de cabeza con una fuerza que tumbó todas las mesas de los cambistas y sacó los bueyes, las ovejas y las palomas. Y le dijo a todos los que vendían monedas, sacad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, y nadie. No era una persona con la cual te pudieras meter tan fácil. Su amor ardía por las almas. Veía a las multitudes como ovejas y pastores, dispersas y perdidas. Hebreos 2, 7. Dice así: 2, perdón, 2, 17. Perdón, 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Sí, Jesús fue el ejemplo máximo de misericordia. Punto. Misericordia envuelve simpatía por el necesitado, pero también acción para satisfacer su necesidad. Santiago 2, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que yo cargue mi Biblia y hablemos tan lindo de Jesús con respecto a nosotros mismos y vemos las necesidades imperiosas, inclusive de algunos que están tan cerca de nosotros, no somos nada? ¿De qué me aprovecho? ¿Qué no es acaso mi acción la prueba más convincente de lo que traigo adentro? Es la prueba de que soy cristiano. Me extiendo a los demás. Y cargamos nuestras Biblias para tener la oportunidad de hablar. Y llevamos folletos para regalarnos, para suplicarnos, para rogarnos. Esta tarde, eso hicimos. La persona dice que ya no regresa a los estudios por el 10, 10, 10. Y realmente le robaron. Ya no me pude poner de rodilla porque la mesera se ponía, pasaba por ahí, ¿verdad? Pero su necesidad es. Yo me acordé, yo dije, yo quiero ser misericordioso para que cuando menos por mí lo tenga. Su necesidad más imperiosa es agarrarse de Jesús desesperadamente. No sé si lo haga. Debemos extendernos. Misericordia incluye el proporcionar. El proporcionar lo que se necesita. Tiene sentido. Es, vamos a ponerlo, mucho más que perdonar. Tito 3:5. A ver, por favor. Enrique, Tito 3:5. ¿No salvó? Por su misericordia. Punto. Es el amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4. A ver, Alex, por favor. Si no lo encuentras, no importa, sí, escucharlo, porque que no se nos vaya lo que dice Dios. Imagínate a Dios que diga, ¿cómo amo al hombre? Mira nomás el lío en que está. Está destruyendo el mundo que yo le di. Pobrecitos. Hizo eso. Dijo, yo voy a tomar acción, yo voy a hacer algo al respecto. Yo voy a bajar, yo voy a dar mi vida por ellos y les voy a hacer entender lo que es el amor de Dios en mi propia persona. Eso. Punto. También está relacionada con gracia, porque esta última proveyó la curación. Proveyó la curación, mientras que misericordia quitó el dolor. Cuando estos muchachos fueron allá a Chile a predicar la palabra de Dios y fueron a la cárcel, hablarle de Cristo a esta persona, estaba en la cárcel por un acto horrible, a había matado a su propia mujer y a sus hijos. Por razones de Cristo. Y con lágrimas decía, ¿a Cristo perdonar? Le explicaba que sí, le podía hacer Cristo. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Pero continuó y dijo, bueno, ya me perdonó, pero ¿podrá alguien quitarme? La terrible pesadilla que continúo trayendo y que no me deja dormir, el hecho de que yo haya hecho esto, Dios también me quita, porque eso es misericordia. Dios extirpa el pecado y nos quita también las consecuencias internas del pecado. Eso es misericordia. Punto. Lucas 10, 32 al 35. Luis, por favor.
Y los echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al tesoro y lo vendió. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré con
él. El haberlo puesto y vendado y curado sus heridas es misericordia. El haber pagado es gracia. Un vínculo muy importante. Inclusive dice en el versículo 37, él usó de misericordia con él. Jesús les dijo, ve y haz tú. Y yo quiero preguntarte en esta noche si tienes misericordia por los demás. Una persona sin Cristo no tiene amor por los demás. Con problemas se aguanta a sí mismo cuando está dormido. Mucho menos aguantar a los demás. Ni a los tuyos. Pero Dios dice que no los aguantes, que los ame. Amo al vecino que se levanta temprano en la mañana y saca la bocina y piensa y qué, y tira la basura para acá, y al otro que ya me subió el precio, y aquel que se pone en el tráfico. ¿Y quieres que los ame? No, ya estamos yendo muy lejos. Quiero que des tu vida por ellos. Es bastante. Solamente Cristo lo puede hacer. Pero es una señal de un cristiano. Es una señal de un cristiano. Esta tarde, platicando con esta persona, le decía yo, ¿existiría algún interés en que tú te impresiones terriblemente? Porque esta persona en Alemania está tirada en un hospital, en un país extraño, sin dinero, muriéndose. Porque fue a predicar el evangelio allá. Y el único interés que ella tiene es que tú te impresiones con ella. Ella tiene una causa mayor, mucho mayor. Ella extiende misericordia. Punto. También misericordia está vinculada con justicia, aunque parezca contradictorio. Bueno, aquí ya estamos hablando de cosas que no entiendo. ¿Tú me dices a mí que Dios es misericordia y al mismo tiempo es justiciero y tiene juicio para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón e inventó el infierno para ellos? Oye, eso no es misericordia. Eso. Porque no es contradictorio. La justicia divina se tiene que satisfacer. Es misericordia. Salmos 85:10. Por favor, Tony. Dios no podría extender misericordia sin al mismo tiempo satisfacer su justicia divina. Eso es lo precioso, que la justicia de Dios y la misericordia van unidas. Segunda de Corintios 5:21. Un versículo digno de memorizarse. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios fuese hecha en él. Eso es lo que dice el versículo. La justicia de Dios se satisfizo y la misericordia de Dios se extendió, abriendo los cielos de par en par para que entre todo aquel que quiere. Punto y aparte, la fuente. La fuente, ¿dónde está la fuente de la misericordia? Se origina en el inmenso amor de Dios. Y se hace disponible como un regalo de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca comprenderemos cómo llegaremos al cielo. Es una historia que debe repetirse constantemente en nuestros corazones. A veces se nos olvida, a veces la menospreciamos tanto, con tantas actividades que el mundo dice que son muy importantes y que hacen que el mensaje de Dios sea de este tamaño tan pequeño. Ayer estaba yo con unos americanos en juntas importantes. Y uno de ellos me decía que ¿cuánto tiempo más seguiría yo yendo a la oficina? Y le dije, ¿qué contrato terminó bien, ¿eh? Carlos, es que tenemos tantas cosas que hacer. El desafío, vamos a construir imperios. Ya los estoy construyendo. Pero estos son eternos. No se quemarán con el fuego cuando venga el juicio. Debemos extender misericordia. ¿Cuánto tiempo de tu día te la pasas extendiendo misericordia hacia otros? Punto y aparte, la práctica. Esto es muy práctico, muy práctico. La misericordia nos mueve a una actitud profunda hacia los demás, para que ellos reciban lo que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Esa es misericordia? ¿Estás tú pasando el mensaje de Dios con tu boca y con tu vida? ¿Estás tú extendiéndote a los demás para suplicarles que vengan a Jesús antes de que se mueran? Y ellos viendo, pues ya lo llaman impertinencia. Es lo que llamamos. De tal manera, bueno, algo de urgencia tiene que haber en esto. Están muriendo por esta causa. Están yendo hacia tierras lejanas y gastando su vida por esto. ¿Podría realmente ser importante? Y que te nombren a ti como alguien que les ha impactado en su vida. Y quizá sea importante meditar un poco así. Lloramos por las almas perdidas que no conocen a Jesús. Salmo 126:6. Estela, por favor.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Volverá a venir con regocijo trayendo su
gloria. La misericordia nos motiva a orar más por esas personas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que se salven. Tú tienes misericordia con otros porque Dios tuvo misericordia de ti. Pero nunca esperes tener misericordia de los hombres. Porque algunos vemos el versículo un poco mal. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si yo voy con mi vecino y le muestro misericordia, y mucha misericordia, y mucha misericordia, lo uno que recibo es palos. Mataron a Jesús. Mataron a sus profetas. Y de alguna manera, todo cristiano que está sirviendo a Cristo, lo están matando en pedacitos todos los días, con sus blasfemias, con sus intrigas, con sus calumnias. Tú lo has experimentado. No esperes misericordia del hombre. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, porque también vuestro Padre es misericordioso. Punto y aparte del resultado. ¿Cuál es el resultado de ser misericordioso? Si yo, ok, Dios, voy a hablarles de Cristo a los demás. Voy a extenderme por los demás. Le decía a los costarricenses el martes que me sentía mucho que esta cena tan importante para el mundo occidental que iban a tener, de la cual tenía que asistir, porque si no se iba a derrumbar el mundo, les decía, lo siento mucho, pero yo no puedo asistir a la cena. ¿Cómo? Si predico la palabra de Dios. Sorry. No lo entendieron. Había tantas cosas que discutir. Tú no sabes lo trascendente que fue esa cena. Cambió muchas circunstancias, todavía no sé cuáles. Y sin embargo, el hablar de Cristo sí cambia las cosas. Este señor Charles Colson, consejero de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, en tiempos de Nixon. Recuerda ahora, 20 años después, dando su testimonio, yo me acuerdo todos los lunes de la mañana, en la silla de la derecha, que riquísima, en el centro, Nixon, todos los grandes hombres que iban a cambiar el mundo, con un telefonazo, aviones, acorazados, barcos, por todo el mundo. Y Henry Kissinger siempre pensaba igual, señores, esta junta es trascendente para la historia del mundo. Todo el mundo. Ese cosa, ¿no? Nunca cambiamos nada. El sol sale de la misma manera. Son las mismas broncas. Pero cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, entonces hay explosión y hay cambio muy trascendental en la vida de esa persona. Allí sí hay cambio, señores. Yo pensaba que mi vida empezó en Cristo en su corazón. Es verdad. Y Dios quiere que tú cambies tu mundo para Cristo. Que le hagas ver a las personas que Cristo es real, que sí hay misericordia, extendiéndote a los demás. El fuego del cristianismo en algunos de nosotros se está apagando. La flama no está tan intensa como hace meses o hace años. No le hemos echado. Tú no puedes estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, porque tu alberca se llena, se estanca el agua, y sabes, esa agua llega así. Ah, pero si abres el tapón para que salga esa agua hacia otros, entonces Dios provee agua fresca. Y no hay mayor actividad de mayor trascendencia en el mundo que extender tu misericordia a otros, mostrándole el camino de la salvación. ¿Dónde estaríamos aquí todos nosotros si Dios le hubiera mandado a alguien en su misericordia para que tuviera paciencia con nosotros? Mostrar el camino. Vaya que si Dios ha sido misericordia, misericordioso con nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Porque no mostramos ese resultado de nuestra salvación, siendo impertinentes, siendo constantes, siendo fervientes, siendo extremadamente necios, para ver si algún día nos atienden y aceptan a Cristo en su corazón. El ser misericordioso nos lleva a recibir más misericordia de Dios. ¡Qué tremendo! Yo puedo profundizar, apreciar más lo maravilloso que es Dios en la medida de mi misericordia. Es exactamente lo que dice el versículo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia abundante Dios. Podríamos añadirle abundantemente hasta que sobreabunde. Es verdad. Entonces, ¿por qué Jesús se ha apagado un poco en mi vida? Porque no estás extendiendo. La clave del cristianismo es dar a los demás lo que tú tienes para que tengas más. Es contrario al mundo. El cofre de tus tesoros, si lo das a los otros, pronto estará vacío. Pero el cofre de tus tesoros espirituales, en la medida que tú das, te dan más, se llena más. Jesús más abundantemente derrama sobre ti hasta que sobreabunde, hasta que rebose de gozo. Y son los cristianos entregados, ganando las almas, los que están más llenos, los que están más ricos, los que se apoderan más de Jesús. Yo siempre me preguntaba de este amigo que yo tengo, tiene 40 años en Cristo. Sigue. Híjole, yo tengo 4, decía yo en ese entonces. Y ya tengo dificultades. ¿Cómo le hago para tener otros 29? ¿Cómo le haré para que yo pueda acabar la carrera? Para que pasen 20, 30, 40. Y siga atiendo por Jesús como el primer día. Recibir más misericordia de Dios. ¿Cómo? Extendiendo más misericordia. De Cristo, a diestra, a siniestra, a tiempo, a destiempo. Los tiempos son malos, no hay tiempo que perder. Enséñales el camino de la salvación. No te importe lo que te digan, no te importe las actitudes que tomen, ese ya no es problema. Tú recibirás misericordia. Es solo por la misericordia de Dios extendida a nosotros, que podremos ser misericordiosos con otros. Miqueas 7, 19 y 20 y Santiago 2, 13. Aquí tengo Miqueas 7, 19 y 20. No lo busques, aquí lo tengo yo ya. Dice así. Perdones 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos. Santiago 2:13, por favor. Walter.
Porque sin juicio de misericordia, sin juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa.
Por eso somos salvos, porque Dios triunfó a favor nuestro en misericordia para que no tengamos juicio. Yo quisiera motivarte, embárcate en ganar las almas. Dile a Dios que tú quieres ganar las almas. Dile a Dios que te ponga enfrente las personas para que tú les hables de Cristo, las oportunidades, el deseo, y que le haga todo. Yo te estimulo a que seas inmensamente feliz. Y el que gana las almas, ciertamente lo es. No necesitas de nada más tu Biblia y el deseo ferviente de ir a buscar los perdidos. Te lo puedo asegurar, aquí hay muchos testigos, y en estos días también. Que Dios te dé amplia misericordia. Padre, te damos gracias por haber extendido tu misericordia hacia nosotros, que no la merecíamos y que ahora tenemos la salvación. Y yo te pido, en lo especial, que permitas que esa misericordia que tú me has dado fluya a tantas personas que no te pon en mi camino las personas que ya están preparadas para recibir. Muere mi vida para que ella hable de un Jesús vivo ante los demás y ellos comprendan el mensaje de mi vida. Extirpa mi terrible egoísmo, Señor, y quita ese obstáculo de mi yo para que fluya la misericordia. Que todo México, Señor, conozca de Jesús a través de nuestra boca. Es mi único anhelo. Si no lo hago, Padre, no tiene caso que yo esté. Sería mucho mejor estar ya en las naciones. Te pido esto como un ferviente deseo. Yo quiero ser un ganador de las almas. Deleitarme en traer gente a tus pies para que te conozca. Te lo pido desde el fondo de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús.